60.000 menores son atendidos por el Instituto del Niño y del Adolescente de Uruguay, el INAU, antes conocido como INAME, quien presentó hace pocos días su balance de gestión del 2004. Para intentar conocer cuál es la situación de ese organismo, cuán respetados son los derechos de los menores, si se están rehabilitando adecuadamente a los jóvenes infractores, vamos a conversar enseguida aquí en Perspectiva con Fernando Repeto, presidente del INAO. Repeto, buenos días, gracias por atendernos.
Muy buenos días, ¿cómo le va?
Bien, Repeto, queríamos comenzar consultándolo a propósito justamente del resumen de gestión 2004 que presentaron la última semana de diciembre, ¿no
es
así?
Sí, es correcto, sobre el 28 de diciembre.
Usted decía en esa oportunidad que los derechos de las niñas y adolescentes en Uruguay siguen siendo violentados. ¿A qué se refería concretamente?
Bueno, es una situación, digo que lamentablemente en todas partes del mundo en mayor o en menor grado se da, pero no cabe duda que con la crisis que ocurrió en el Uruguay en el 2002, esas situaciones extremas, por ejemplo, de desnutrición en las láminas en Bella Unión, que nos han afectado a todos, allí también no cabe duda que están violentados los derechos integrales de las niñas y los niños que están en esa situación. Lo mismo que cuando a veces el sistema formal de educación expulsa a algunos niñas, niños o adolescentes que puedan ser más conflictivos y los expulsa el sistema de educación formal, no cabe duda que también allí se están violentando sus derechos. Lo mismo ocurre cuando en alguna situación o por no tener la documentación en regla o no haber hecho los trámites o por desconocimiento de cómo acercarse al sistema de salud, no pueden concurrir o no pueden acceder a la salud integral, o en otro caso, como por ejemplo, muchos chicos que les falta la documentación, que no tienen una identidad propia, que es uno de los derechos consagrados en el Código de la Niñez y Adolescencia y en la Convención, por supuesto, a nivel internacional. Entonces, allí nosotros decimos, como expresiones generales, que todavía se siguen violentando los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Ajá, ¿y qué hizo el INAO para mejorar la situación?
Exactamente. Bueno, en ese sentido hemos, primero, aumentado nuestra cobertura, hemos accedido a zonas, a regiones y a distintos asentamientos en los cuales no podíamos acceder y ahora sí.
¿En qué porcentaje se aumentó la cobertura?
Y fíjese que pasamos en este año de 40 a 60 mil chicos en todo el país. O sea que es un porcentaje significativo en números absolutos y en porcentaje. Sí. Hemos incrementado el 50% de nuestra cobertura. Uh-huh. Siempre a través de convenios con organizaciones de la sociedad civil que están insertas en los lugares de trabajo. O sea que con una extensa red social que tiene el Uruguay y que hemos logrado. Pero más allá de eso, hemos hecho una coordinación muy importante con distintos sectores y organismos públicos. Fíjese que este año también se aumentó la cobertura a través de asignaciones familiares. Se amplió para que tuviera acceso absolutamente todos los que están en situación de desvalidez en Uruguay, en lo que tiene refiere a la situación económica. Tengan o no vinculación con un empleo anterior, sus mayores. Entonces, esto no es solo el beneficio de asignaciones familiares, sino que esto va acompañado de, por supuesto que las canastas de alimentación que entrega el INDA, la incorporación al sistema formal de educación, los controles sanitarios de vacunaciones y la identificación civil. Todo eso en coordinación con los distintos organismos y hemos logrado una ampliación en la cobertura, que por eso nosotros decimos que están dadas las condiciones como para de quién más no ocurran estos casos de desnutrición que han ocurrido. Entonces, lo que tenemos que hacer es continuar en este camino, pero por supuesto que los resultados se van a ver dentro de unos años, ¿no? Porque este tipo de emprendimientos, en cuanto a lo que son las consecuencias o los resultados, no se ven en el inmediato. Muchas cosas sí, por suerte ya tenemos la respuesta inmediata, fíjese que entre lo que tiene que ver con la educación primaria y todo lo que son los comedores escolares, más todas las canastas de INDA vinculadas en forma directa a la salud o vinculadas al instituto, prácticamente estamos haciendo una cobertura muy importante en un tema. Esto es el apoyo a lo que es la situación social.
Sí. ¿Y cuánto más tendremos que seguir esperando los uruguayos para ver justamente esos resultados? Decía años usted, ¿cuál?
Yo creo que, no, por eso, los resultados se evalúan de este tipo de programas y hablando de específicamente, por ejemplo, el tema de desnutrición, estos resultados se van a tener que ver en los próximos 2 o 3 años.
2 o 3 años.
Pero en lo inmediato ya hay una respuesta, que es el apoyo a la situación social, es que hoy no debería haber gente que no pueda recibir o no está recibiendo la canasta y que sí tenga derecho, ¿no?
Uh-huh. Repito, una de las cuestiones claves en estos asuntos es la inserción laboral de los jóvenes cuando salen justamente del INAO. ¿Han habido avances en ese sentido?
Sí, la verdad que con gran satisfacción podemos decir que ese fue uno de nuestros objetivos para este año, tratar de profundizar e incrementar todo lo que pueden ser convenios, becas y asociaciones con distintos organismos, tanto públicos como privados, uh-huh, pero que nos lleven a abrir la ventana del mercado laboral a estos chicos cuando van a ingresar del INAME. Entonces fíjese que los atendemos desde antes que nazcan, porque ahora ya estamos atendiendo a las embarazadas en situación de riesgo, uh-huh, y luego tenemos los CAIS de 0 a 4 años, clubes de niños de 5 a 12 y clubes de adolescentes de 12 a 18. Y uno se pregunta, ¿y después qué? Justamente, le damos capacitación y todo lo demás, lo que precisamos es abrir el mercado laboral. Uh-huh. Bueno, hemos logrado muchos convenios con distintas organizaciones, tenemos otros en vistas para formalizar acuerdos en estos próximos días, que nos van a permitir, por ejemplo, con una empresa, Pagnific, que tiene un centro de capacitación para madres adolescentes que tienen 1, 2 o 3 hijos. Entonces, al buscar una solución definitiva a esta señora, lo que estamos solucionando son 3 situaciones de los niños. Sí. Y ya han hecho cursos y ya quedan en una bolsa de trabajo. Hay algunas de estas señoras que ya han empezado a trabajar. Uh-huh. Otro proyecto es el de mujeres urbanas, que también se ha hecho un lanzamiento conjuntamente con la empresa privada, donde se generan microempresas, una microempresa específicamente que abarca a 20 madres de niños que estaban en situación de calle y que ya han salido de la situación de calle, y le estamos dando una situación laboral, es con una microempresa, enseñándole todo lo que es el manejo de una empresa, desde la parte de manejo de stock, compras, producción, almacenamiento, ventas. O sea, realmente son cosas que quedan definitivamente incorporadas a la persona y que además la dignifican, porque tienen y pueden generar su propio sustento, ¿no?
Doctor, ¿usted tiene alguna proporción por allí de la cantidad de jóvenes que efectivamente logran insertarse en el mercado laboral?
Mire, nosotros tenemos un proyecto, y con esto le voy a contestar precisamente la pregunta. Tenemos un proyecto que está en 4 ministerios, Ministerio de Turismo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria y Ministerio de Trabajo. Trabajo, Industria, Turismo y, bueno, no me voy a ir, ganadería. ¿Por qué? Para hacer convenio con la Asociación Rural, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, Asociación de Hoteleros y Asociación de Restaurantes. Para generar el primer empleo como una beca para estos chicos que están egresando del instituto y que nosotros los capacitaríamos en eso. Nosotros tenemos aproximadamente unos 250 egresos por año. Lo hemos conversado con los ministros y con el presidente de la Cámara de Industria y han dicho que realmente el número es fácilmente abarcable. O sea que si logramos concretar eso, daríamos una solución definitiva. Hoy estaremos dando una solución alrededor de un 20-30% de lo que precisamos.
¿Un 20-30%?
Sí, o sea que estamos en el camino, pero todavía estamos lejos. Queremos buscar esa solución definitiva.
Otra vez le pregunto por plazos, es medio utópico pensar...
No, pero si formalizamos... Está bien la pregunta. Si formalizamos ese convenio... para este año que viene, 2005, para este año 2005, tanto la Cámara de Industria como la Asociación Rural, como el resto de las asociaciones que le dije, perfectamente le pueden dar cabida a estos chicos que están egresando del instituto en esa primera experiencia laboral, que además se ven beneficiadas con alguna exoneración tributaria. De ahí la importancia de poder concretar esto, ¿no?
Bien. Doctor, durante este año se creó un comité interinstitucional presidido por el INAO para erradicar la explotación sexual, comercial y no comercial de niños, niñas y adolescentes.
Sí.
¿Qué diagnóstico tienen sobre este punto en concreto ustedes?
Bueno, es una situación que no está estudiada profundamente en Uruguay. Una de las tareas de este comité va a ser generar justamente una evaluación, un censo de esta problemática. Sabemos, sí tenemos conocimiento y hay asociaciones de la sociedad civil también trabajando en conjunto en ese comité, que en otros países es una situación muy conflictiva y muy problemática. Nosotros hemos tenido algunos hechos o denuncias puntuales que se han tramitado a nivel de la justicia y a nivel de los organismos correspondientes, pero el problema es que no tenemos una evaluación completa. Se han hecho, sí, algunos procesamientos a nivel de Uruguay, de algunas situaciones donde se estaban generando videos y productos pornográficos con adolescentes, y ha actuado la justicia y se han procesado a las personas que estaban involucradas en ese tema. Pero por supuesto que es un tema que nos preocupa y que nosotros estamos como quedando un poco postergados a nivel de lo que son los avances en esta temática a nivel del concierto internacional. Y la formalización de este comité por el decreto, creo que indudablemente están todos los involucrados en el tema a nivel nacional para trabajar y pensar en cómo desarrollar. De hecho, en esta primera quincena de enero ya se van a alargar unos afiches justamente para empezar a informar a la población toda, al turismo también, de que en Uruguay protegemos esta temática y protegemos a las niñas, niños y adolescentes en Uruguay, y que ese tema está penado por ley, porque el año pasado también se formalizó la ley, que ha sido un avance importante del 2004 también en ese tema.
Pero no tiene un diagnóstico certero a propósito.
No tenemos una evaluación certera como para decir en cifras o en estadísticas.
Pero también este año el INAO tomó una serie de medidas administrativas, ¿no?, para mejorar su funcionamiento y disminuir gastos.
Sí, correcto.
¿Qué resultados concretos tuvieron estas acciones?
Bueno, a nivel administrativo en general, el instituto tenía un déficit muy importante que superaba los 3 millones de dólares, que lo sigue manteniendo. Este año lo que hemos hecho es mejorar y bajar los gastos en áreas administrativas, lo que nos ha podido volcar mayor dinero en lo que es la atención directa o a través de convenios de las situaciones de las niñas, niños y adolescentes. Sí. Y hemos logrado, por ejemplo, disminuir gastos importantes en alimentación, mejorando lo que es la compra a través del sistema de UCAA a nivel del Ministerio de Educación y de Economía, o lo que es entrega de partidas a las jefaturas departamentales para la compra de los alimentos frescos, que nos ha permitido abaratar muchísimo el costo.
¿Cuánto se disminuyó?
Y alrededor de 1 millón de pesos mensuales hemos estimado ya para este, ya está, eso es una realidad, lo que hemos logrado bajar el costo. En alimentos, pero para los que son internados, ¿no? Todo el resto, lo que son por convenios, se siguen entregando a través de INDA las partidas de alimento, las canastas, o sea que todo eso está cubierto. Así no hemos hecho un ahorro de dinero. Lo que sí hemos hecho ahorro es en lo que son los servicios propios de interno, ¿no?
¿Y cuál es el monto de las deudas que mantiene el Instituto?
El Instituto sigue manteniendo una cifra aproximada a los 120 millones de pesos. Hemos logrado ahora la venta de un inmueble que no estábamos utilizando y no estaba proyectada su utilización, una licitación, pasó por todos los controles administrativos correspondientes.
¿Cuál inmueble?
Es un predio que está en la Rambla, es un predio terreno, no es una licitación. Y eso está en unidad reajustable, pero es una cifra que supera los 10 millones de pesos que lo vamos a volcar efectivamente a saldar deudas con proveedores. Esto ya lo hemos hablado con el Ministerio de Economía, nos aumenta el dinero que hagamos, que concretemos la venta, nos aumenta el crédito de libre disponibilidad y podemos utilizar ese dinero para saldar deudas.
¿Y en cuánto queda el rojo entonces del INAO?
¿En cuánto queda qué?
El rojo del INAO.
Bueno, ahí queda, bajaría a 110. Y luego tenemos, hemos logrado bajar también un gasto muy importante que había de 1 millón de pesos mensuales en el servicio 222 en Montevideo. Lo hemos racionalizado, lo hemos bajado a 400.000 pesos por mes, que lo venimos cumpliendo.
¿Sin afectar el servicio?
Sin afectar el servicio, porque ¿qué pasaba? Que una parte de este servicio se cobraba como 222, pero eran servicios ordinarios de la jefatura o del Ministerio del Interior, como eran los controles perimetrales de los hogares con seguridad. Que eso no es 222, sino que es un servicio ordinario del Ministerio del Interior. Entonces, allí nosotros no estamos reconociendo una deuda de 30 millones de pesos que se había generado, estamos en conversaciones y quizá podemos formalizar un convenio con el Ministerio del Interior, porque nosotros habíamos hecho una inversión de más de 30 millones de pesos en la tablada y con los conflictos que tuvo el Ministerio del Interior hace unos años, entregamos la tablada y no hemos recuperado esa inversión.
Pero perdón, entonces hubo un cobro indebido del Ministerio del Interior.
En cuanto al servicio 222,
sí.
Sí, lo que pasa es que había sido acordado en un momento, en un conflicto hace unos años que tuvo la policía, y que bueno, que todos los organismos salieron un poco en apoyo, en una huelga que hubo hace unos años, en unos periodos de gobierno atrás, y desde ahí que viene esa situación. Nosotros la estamos regularizando porque no nos parece que sea correcto.
Doctor Fernando Repeto, detengámonos por unos instantes en los menores infractores. ¿Cómo evalúa usted los recursos destinados para albergar y rehabilitar a esos menores?
Está bien. Ese es un tema complejo, sensible, sensible a la población, y le voy a poner algunas cifras sobre la mesa. Por ejemplo, cuando nosotros asumimos a comienzos de este año, en este directorio, en la colonia Berro había 280 internos. Hoy hay menos de 140. Hay menos de 130, le diré ya. Se ha hecho todo un proceso de mejoramiento en lo que es el relacionamiento y la relación entre internos y funcionarios. Se han incorporado 50 nuevos funcionarios, 5 maestros y 40 y pico de educadores. Se ha mejorado lo que es las plantas físicas, las edificaciones. Se ha mejorado todo lo que es el suministro de insumos, frazadas, se han recibido algunas donaciones y se han hecho algunos refuerzos. Todo esto ha mejorado lo que es el funcionamiento de la interna del complejo Berro. Y se han puesto en práctica, y fundamentalmente con la aprobación del nuevo código, algunas medidas que están contempladas en la convención, y que la internación es el último, la última medida que puede tomar un juez cuando otras medidas no han funcionado. Y en caso de disponer una internación, tiene que explicar por qué no funcionaron las otras medidas. Entonces, esto ha llevado a que se profundizaran y se pusieran en funcionamiento otros mecanismos alternativos que a veces tienen más resultados en la internación. En ese sentido, le diría que en lo que son medidas de alternativa, los porcentajes de no reincidencia son mucho mayores, alcanzan hasta el 80% y a veces el 90%, que solo con medidas de internación. Sobre todo en las situaciones de internación anteriores, donde no se podía hacer una atención personalizada porque los servicios estaban desbordados y había mermado mucho la cantidad de funcionarios. En las condiciones actuales, por ejemplo, ahora se dieron una gran cantidad de salidas y autorizaciones de parte de los jueces para que los chicos pudieran pasar las fiestas con su familia, y más del 90% regresó, cuando antes ese porcentaje solo alcanzaba el 50%. Quiere decir que el entorno, el funcionamiento, la convivencia dentro del complejo Berro ha cambiado notoriamente.
Ahora, perdóneme, doctor, pero tampoco no se toma como preocupante el hecho de que el 10% no vuelva.
No, pero ese 10% que no vuelve voluntariamente se lo va a buscar.
¿Y se lo encuentran?
Y claro que sí, en casi todo lo que... Creo que hay un solo chico que no volvió todavía, y que creo que tuvo dificultades porque venía de Artigas, hubo problemas con el transporte, pero que ya la familia se comprometió que viene. O sea que en ese sentido, le digo lo que era antes y lo que soy. Sinceramente hemos logrado un avance importante, y como la convivencia y la situación dentro del complejo Berro es mucho mejor, no cabe duda que esto ayuda a que la rehabilitación se pueda cumplir de otra forma.
Usted decía que en el arranque del 2004 había 280 internados en la colonia Berro, ahora menos de 130, pero Sergio Migliorata, director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil del INAO, había dicho aquí El Espectador hace no mucho tiempo que muchos de los jóvenes que están en la colonia Berro salen, pero sin un plan especial para adaptarse a la sociedad, más allá, bueno, de lo aprendido aquí en la colonia.
Claro, a ver, estamos encarando distintos problemas, ¿no? Tenemos convenios con distintas organizaciones para hacer un seguimiento, o sea que hay organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema para hacer un seguimiento, pero venimos como de atrás. Cuando yo les decía que se pusieron a funcionar convenios y medidas de alternativa, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Un chico que iba manejando un auto tuvo un accidente y puede haber atropellado a una persona y fue procesado por un homicidio, o sea, hubo un homicidio. Ese chico no quiere decir que sea un agresor, formal, ni que vaya a reiterar ese hecho. Entonces, esos casos muchas veces no requerían una internación, sino medidas alternativas, que es lo que se hace ahora. Hay un seguimiento permanente, puede ser internación domiciliaria, puede hacer tareas a nivel comunitario, o sea, hay una serie de medidas que tiene, un abanico de medidas que pueden tener ahora los jueces a disposición, y que con un buen seguimiento, generalmente esas medidas dan mucho mejor resultado que una internación en condiciones no adecuadas que podrían llevar a todo un entorno complejo y a mayor rebeldía de esos chicos. Entonces, en ese sentido, es que le digo que hay un avance importante. Usted me dice, ¿cómo seguimos después? Bueno, nosotros hacemos un seguimiento con alguno de los servicios propios, pero claro, como le decía, estábamos desbordados y estábamos por atrás. Ahora recién como que estamos empezando en forma dinámica a tener un mejor control de la situación. Todo esto ha cambiado en este último año, o sea que ha sido un avance muy importante de las situaciones que se denunciaron a fines del año pasado, que saltaron en marzo o abril de este año, fíjese, a la situación que estamos hoy. En el CER, por ejemplo, que fue ese hogar donde hubieron tantas dificultades, dentro del complejo Berro, uno de los hogares, el de máxima seguridad, es el CER. Allí había, cuando nosotros ingresamos, 107 internos. O ahora había 10.
Bien. Le pregunto por otro capítulo. Hay muchos temas para consultarle, doctor. Rápidamente voy a tratar de abordarlos. En septiembre, Uruguay reconoció que en el país existe el tráfico de niños y adolescentes.
Sí.
Afirmaciones, bueno, que fueron efectuadas, entre otros, por el Departamento de Prevención Social del Delito.
Sí.
¿Cuál es la visión que tiene el presidente de Linao sobre este tema?
Sí, es correcto. Ese es un tema que también nos preocupa, diríamos que a dos puntas, ¿no? O que se han dispuesto una serie de instrumentaciones y de coordinaciones, pero fundamentalmente dos medidas importantes. Una, hay un proyecto que se llevó a una reunión del presidente del Mercosur, se trabajó conjuntamente con la representación de Argentina y que luego lo elevamos al Ejecutivo. El Presidente de la República y la parte jurídica le dio el total consentimiento, y esto es para generar a nivel de Mercosur un mayor tráfico, un mayor control del tráfico, fundamentalmente orientado, surgió esta problemática conjuntamente con Argentina, pero pensando en lo que es la triple frontera con Paraguay y Brasil. De allí surgió que todos los países vamos a trabajar de forma coordinada para el control de fronteras, específicamente de esta problemática. Por supuesto que Uruguay, en menos medida, igual tiene problemas, y por lo tanto todo lo que se pueda hacer en coordinar con otros países esta temática es fundamental. Ese es un aspecto. Otro aspecto, nosotros impulsamos un nuevo proyecto de ley de legitimación adoptiva y adopciones que genera, primero, que el instituto tenga un listado único, sea taxativa la participación del instituto para generar un registro nacional. Con esto empezamos a minimizar lo que puede ser la problemática de alguna entrega de chicos que luego lo formalizan por un escribano o lo formalizan el juzgado de familia, al no haber sido taxativa la participación de los técnicos.
¿A cuánto se puede reducir el tiempo de adopción?
Bueno, nosotros teníamos un tiempo cuando ingresamos que en la interna demoraba 2 años y medio, 3 años, para luego quedar en lista de espera, y en lista de espera, una vez que estaba habilitado, se lo ponía en lista de espera a la pareja que quería optar o a los potenciales adoptantes, y luego estaba en una espera de 1 o 2 años más, porque no tenemos suficientes chicos, como si cantidad de padres adoptantes.
Es mucho tiempo.
Ahora, en la interna, ese tiempo nosotros lo hemos reducido y ha quedado en 6 meses. O sea que entre 3 meses y 6 meses, todo el tratamiento en la interna queda pronto para estar en la lista de espera. El problema luego es si tenemos o no los chicos para entregar, porque todos esos chicos que están en distintos hogares del instituto no están en condiciones de cerrados en adopción, porque tienen sus padres y tienen la patria por donde está vigente. Entonces nosotros modificamos, primero, que sea un registro único nacional. Entonces todas esas entregas que se puedan estar haciendo por fuera del sistema INAU tienen que venir al registro. Entonces eso moviliza al listado. Y segundo, también generábamos en el proyecto de ley que ya llevamos al Ejecutivo, modificaciones para las causales de pérdida de la patria potestad. Cuando se perdió el vínculo, y los técnicos determinan que se perdió el vínculo, no porque tenga un contacto una vez al año vuelve a cero el tiempo. Entonces, al haber mayor posibilidad de determinarse un abandono o determinarse pérdida de la patria potestad, entonces sí tendríamos más chicos para poder ser entregados en adopción. ¿Por qué? Porque lo primero es tratar de defender la familia, pero cuando ya no hay vínculo o se perdió el vínculo, ese chico no puede ser rehén del sistema perverso que existía, que existe todavía, porque este proyecto de ley no fue aprobado todavía, y crece dentro de los hogares del instituto o en los hogares por convenio, porque si lo van a ver una vez por año, aunque sea, ya ese tiempo va a cero. Entonces eso no es bueno para el chico, y crecen así dentro del organismo sin poder ser dados en adopción.
Bueno, nos quedaron varios temas, doctor, en el tintero. Por ejemplo, información que aparece hoy en la prensa sobre las fiscalizaciones al consumo y suministro de alcohol. Le ponemos puntos suspensivos, si le parece. Le agradecemos especialmente la deferencia en habernos atendido esta mañana.
Por favor, muchas gracias.